Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein.
Buenos días, buen día San Martín de los Andes por la radio pública. Estamos en Sintonía Lanín. Buen día, mi nombre es Gloria Greenstein. Los vamos a acompañar la próxima hora en el programa del Parque Nacional Lanín. Saludo a mi compañera aquí a mi derecha. Buen día, Elia Turco.
Buen día, Gloria. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va?
Muy bien. Una mañana media fría, con pronósticos de nevadas y vientos.
Vuelve la nieve, ¿eh? Vuelve la nieve este fin de semana. Hay una alerta temprana que dictó el Servicio Meteorológico Nacional por fuertes vientos. La vamos a compartir, así estamos sabiendo. En este momento están haciendo 2 grados, no es mucho. ¿Está esa calma chicha?
Sí, antes de la tormenta. Pero sí, hay pronóstico de nevada y de vientos fuertes. Estos vientos pueden ir entre los 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas de 100. Y bueno, y también las nevadas con acumulación de nieve. Así que se recomienda que mucha precaución en las salidas al aire libre, mejor evitarlas en este fin de semana. Y bueno, asegurarse todos los elementos que tengan en sus casas afuera para que no sean volados.
Sí, prever posibles cortes de luz, llevar elementos que uno considere necesarios si tiene que viajar, prestar atención a las recomendaciones de las autoridades de vialidad por si hay alguna recomendación de alguna ruta cortada o lo que fuera que pueda llegar a pasar. Tratar de estar siempre alerta, linterna, agua, y durante la próxima hora estar escuchándonos. No hay otro plan.
Tenemos muchas cosas para el día de hoy. Vamos a estar hablando con el intendente del Parque Nacional y también vamos a abordar un tema muy interesante. Nosotros estamos en Sintonía Lanín y es el parque y su gente, y hoy vamos a hablar con los agentes sanitarios que trabajan con las comunidades y en el territorio, bueno, del Parque Nacional.
Un rol sumamente importante, sí, ¿no? De conexión entre la comunidad y el personal de salud y el área de salud de nuestras localidades, que tienen esta ruralidad tan amplia, tan diversa, tan particular, y que se hace tan compleja a veces, ¿no? Que llegue el sistema de salud a las casas de todos quienes residen en estos parajes. Así que vamos a tener unos testimonios muy interesantes. Les invitamos a que no se vayan de Sintonía Lanín. Vamos a compartir los teléfonos para comunicarse con nosotros y nosotras. Podemos llamar al fijo 02972-427-566, 427-766, y tenemos un WhatsApp donde recibimos todo tipo de mensajes, sugerencias y preguntas. Pregúntenos qué le quieren preguntar al intendente del parque, que en un segundito más va a estar charlando con nosotras. 02972-495051. Estamos en las redes sociales también, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden buscar como PN Lanín. Y queríamos, antes de empezar el programa, saludar especialmente, hoy es 11 de septiembre.
Así es.
La llevamos y los llevamos en el corazón, nuestros maestros y maestras. Saludarlos.
Sí, y especialmente a todas maestras y maestros que trabajan en ese territorio tan lindo que tenemos.
También. La ruralidad del Parque Lanín, ¿sí? Las escuelas que tenemos, una labor sumamente importante. Y ni que hablar lo que fue la pandemia, ¿no? El esfuerzo por poder sostener el vínculo con los chicos, con las chicas. Han hecho de todo esos maestros, esas maestras. Así que hoy que están celebrando su día, las saludamos desde este espacio de Sintonía Lanín. Y sabemos que también hay algunos maestros y maestras que ya están jubilados, que no se escuchan y que no dejan de ser maestros y maestras, ¿no?
Sí.
Y es un rol
feliz
que me parece...
para ellas también.
Claro, ¿no? Me parece que uno no deja nunca de ser maestro. Bueno, vamos con nuestra primera nota, compañera, ¿le parece?
Porque vamos a ver si se encuentra por ahí.
A ver,
Salvador
vamos.
Bellido.
Salvador, buen día. Te saludamos desde el espacio del Parque Nacional que vos administrás en este momento histórico. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gloria? Buen día, Elida. Muy bien, gracias.
Bueno, gracias por tener estos minutitos con nosotras. Queríamos que nos cuentes, sabemos que estuviste en una semana con mucha actividad en la semana que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Contanos cómo va la gestión del parque en la gran ciudad.
la gran ciudad donde se deciden muchas cosas.
Sí. El Dios atiende allá, dicen, ¿no? Está en todos lados, pero atiende en Casa Central. ¿Sigue pasando eso?
Algo de verdad hay en eso. Bueno, justamente viajamos con otros compañeros más, es así, nosotros tenemos una gestión, como ustedes saben, colectiva, así que no viajé solo, sino viajamos tres compañeros y compañeras, y bueno, hicimos bastantes reuniones, fue muy muy vertiginoso, muy agitado, pero bueno, por suerte pudimos reunirnos con el presidente, vicepresidente, diferentes directores de diferentes áreas. Uh-huh. Así que, bueno, bastante contentos con la reunión, fuimos muy bien recibidos y además muy bien atendidos en todo sentido, y por otro lado pudimos verificar con la experiencia que la virtualidad que nos impuso la pandemia como herramienta, digamos, de gestión, tiene sus límites, porque la verdad que la presencialidad, el mirarse a los ojos para charlar, debatir y encontrar soluciones a los problemas, es mucho más efectivo. Así que, no digo, una cosa no reemplaza a la otra, las dos son herramientas muy válidas.
Claro.
Hay que ir a Buenos Aires.
Claro, claro, claro. Eso no hay manera, no hay Zoom o Meet que reemplace, ¿no?, el cara a cara y el andar por los pasillos. Y Salvador, ¿cuáles son los proyectos más importantes o los temas como que para ustedes era importante ahí compartir o tener un intercambio?
Bueno, por un lado es ajustar el proceso del llamado a licitación para la ciclovía, que está en tiempo de descuento en este momento. Ese proceso está en ya está publicada, digamos, la convocatoria. Las empresas están revisando, las diferentes empresas que tienen interés están revisando el pliego. Uh-huh. Justamente en el día de hoy, hace una hora más o menos, nos enviaron el documento que amplía el tiempo de presentación de
una
oferta.
Prórroga, ¿no?
¿Cómo?
Una prórroga.
Una prórroga de una semana. Uh-huh. Entonces es importante, estamos con el tiempo ajustado, pero bueno. Bueno, ese era uno de los temas centrales. Después, obviamente, el tema de incendios forestales de cara a la temporada que se viene, con los datos que ya manejamos, que es que estamos en un déficit hídrico importante, más del 50%. Uh-huh. Así que, bueno, poner eso en agenda ha sido para nosotros muy importante. Por otro lado, sin lugar a duda, el tema presupuestario es otro tema de análisis y debate. Y el equipamiento en general del parque, así que digamos ha sido un montón de actividades varias, para resumir sintéticamente.
Claro, 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 claro. Y me imagino que, bueno, hace no mucho has estado también allá por Buenos Aires, ¿cómo cambia la dinámica desde la gestión, ¿no?, administrativa con respecto a estos meses que, por suerte y gracias al plan de vacunación que se está dando, estamos teniendo cada vez más presencialidad como agentes de conservación y también por las actividades que se dan en los parques, ¿no? Más aperturas, más movimiento, ¿no? Lo que uno ve en lo que puede ser una ciudad que también lo visualiza en el parque, cómo se ve reflejado, o si lo notaste, también en la gestión de parques nacionales como institución en general, ¿no?
Sí, 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 de hecho, en este mes se comenzaron las presencialidades allí en la sede central de parques, con un sistema de burbuja y de no presencia total, digamos. Uh-huh. En una rotación, pero bueno, después de mucho tiempo los compañeros y compañeras están regresando a trabajar en forma presencial. Claramente es otro mundo. Bueno, creo que Elida, vos y yo conocemos Buenos Aires de alguna manera o de otra, es otro uh-huh. mundo, otro esfuerzo, porque bueno, los compañeros y compañeras de allá tienen que viajar a veces
muchísimo,
dos horas, hora y media, hasta su lugar de trabajo, de ida y otro tanto de vuelta a sus casas, y ese es un esfuerzo anexo. Pero bueno, sí, se está volviendo a esa, no sé si llamarle nueva normalidad o una normalidad, y eso claramente acelera también las gestiones, ¿no?
Claro, y relacionado con el parque y lo que mencionabas hace un rato, que creo que es una preocupación para todos los que habitamos estos territorios en base a la temporada invernal, ¿no?, tan seca que tuvimos, este estrés, déficit hídrico, de falta de lluvias, de nevadas en general, ¿cómo lo están pensando, planificando? Hubo una reunión muy importante acá en San Martín relacionada con la interfase, ¿no? Esos lugares donde se entremezclan las viviendas con las zonas de vegetación natural o implantada o ambas, esa preocupación para dónde se está encarando la gestión para prevenir, ¿no?, incendios, que es lo que nadie quiere que suceda.
Sí, bueno, sí, como decía vos, la semana pasada participamos en una reunión el viernes, me parece que fue la semana pasada, una reunión convocada acá en el Salón Municipal de San Martín, para todas las instituciones que tienen que ver con apagar fuegos. Participó la máxima autoridad en materia de incendios forestales del país, que es el director nacional de manejo del fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente de la Nación. Y donde centralmente es la máxima preocupación que tiene el Ministerio, lo cual claramente coincidimos con eso, y además tiene que ver con la experiencia lamentable del año pasado en la comarca. De todas maneras, nosotros tenemos como dos escenarios centrales para atender en materia de incendios forestales. Uno obviamente es esta cuestión de los incendios de interfase en asociatividad con las localidades, digamos. En el caso de San Martín, Junín, está muy establecidos los roles, hay una experiencia en eso. Bueno, ahora se está ajustando el método, pero la defensa civil es la que coordina todas las actividades y las instituciones. Y está muy establecido cuál es el rol de cada una de las instituciones, está bastante un trabajo bastante bueno. Pero por otro lado, nosotros decía que tenemos dos escenarios. El otro escenario es el escenario de los objetivos de protección del parque, que no necesariamente tiene que ver con incendios de interfase, que claro, no necesariamente es donde vive gente. Por lo tanto, también es un tema de organización para lo mismo. En el caso del parque, inclusive, el mayor problema que tenemos son los orígenes. En los últimos años, el origen central de los incendios forestales son los rayos.
Sí. Por las tormentas, ¿no? Eléctricas.
Exactamente, sí. Son masas de aire que vienen del Atlántico, que chocan con la cordillera y generan esos rayos. Y bueno, el problema de los rayos no solamente generan incendios, sino que los generan en lugares inhóspitos. Entonces, bueno, hay toda una tarea para hacer. En ese sentido, tenemos una reunión importante el viernes de la semana que viene en Bariloche con todos los intendentes de los parques norpatagónicos, más el director nacional de manejo del fuego, más los directivos de Buenos Aires, etcétera, etcétera, para darle una articulación a cómo encarar la temporada.
Bien, qué importante también, ¿no?, la sinergia regional, y sobre todo con este planteo interinstitucional, porque cuando arranca un fuego no reconoce jurisdicciones, eso está clarísimo. Bueno, Salvador, muchas gracias por el reporte, por estar ahí contándonos un poco cómo va la gestión. No sé si quisieras agregar algo más o vamos.
No, bueno, en principio felicitarlas a ustedes, y bueno, no, entiendo que no está Florencia ahora en el programa, pero felicitarlas a ustedes por el programa. La verdad que es fantástico, se está consolidando y eso para nosotros es muy bueno. Así que bueno, eso, no más. Gloria y Elida, muchas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias, Salvador. Hablábamos con Salvador Bellido, intendente del Parque Nacional Lanín. Y ahí estábamos con Arbolito. Y vamos, ¿le parece, compañera, sí, a avanzar en nuestro programa del día de hoy, 11 de septiembre? Recordamos nuestras vías de comunicación, 2972-495051. Y hoy queremos hablar sobre un tema que tiene que ver con nuestra gente, nuestro territorio, y con un tema que no es tan conocido, porque saben que nos escuchan en todo el mundo mundial. Les vamos a contar de qué se trata cuando hablemos igual con nuestro entrevistado.
Sí, la idea es abordar un poco la situación de la salud, ¿no? La prevención de la salud en las comunidades, en el territorio del Parque Nacional Lanín, y bueno, y cómo se trabaja en cuanto a la prevención, ¿no? Y bueno, por eso queríamos hoy conversar con Ceferino Muñoz, que seguramente ya nos está escuchando. Él es agente sanitario, y bueno, a ver, Ceferino, ¿estás por ahí?
Buen día, ¿cómo les va? Ceferino Muñoz en mi nombre.
Buen día.
Buen día, Ceferino. Te saludamos Elida y Gloria acá desde los estudios centrales de Radio Nacional San Martín de los Andes. Sabemos que vos estás en Junín, ¿no es así?
Es un placer para mí salir por Radio Nacional de San Martín de los Andes, una radio que tiene mucha trascendencia en la localidad vecina. Así que contento y agradecerle a usted, Gloria, a usted, Elida, por la invitación y permitirme poder contar qué es lo que nosotros hacemos como trabajadores públicos acá en el Hospital de Junín de los Andes, principalmente en las diferentes LOF mapuche. En mi caso pertenezco a la Raquitué de Huechilafken. Uh-huh. Bueno, todo lo relacionado a nuestra actividad rural, ¿no?
Bien, te podemos decir Chefi, ¿verdad?
Sí,
porque
por
sabemos que te dicen Chefi. Bien, contanos un poquito cómo es el destino de los agentes sanitarios, cómo los convocan, cómo es esta capacitación que ustedes tienen, este acuerdo o bueno, convenio entre las comunidades y salud. ¿Nos podés contar un poco a la audiencia cómo trabajan y cómo se seleccionan los agentes sanitarios?
Bueno, nosotros somos trabajadores públicos, como les decía. Pertenecemos mayormente a las diferentes comunidades mapuche y criollas que rodean, en este caso, la localidad de Junín de los Andes, sobre las que el hospital tiene injerencia. En este caso son 7, las nombro para que se sepa.
Sí.
La LOF mapuche en Amuncurá, donde hay 2 puestos sanitarios, en Santa Rosa y en San Ignacio. Ahora falta uno porque, por cuestiones de la pandemia, una de las compañeras bajó a trabajar al pueblo. Después está en la LOF mapuche Painefilú, hay 4 puestos sanitarios también ahí. Marianela Barbosa, Mónica Cifuentes, Luisa Díaz, Ángela Painefilú. Las 2 primeras estas y 2 más de las que voy a nombrar son de las más grandes de la zona. Continuamos con Linares, la comunidad de Linares, donde también hay 4 puestos sanitarios, donde se encuentra trabajando Jaime Linares, Aurelio Buenofil, Graciela Sandoval, Mónica Buenofil, Amalia Quintonahuel, después Chuquilewin, que ahí, bueno, hay un solo puesto sanitario donde trabaja Claudio Guala. Allá en el lago, dentro de la cuenca Huechilafken, bueno, donde también es Parque Nacional Lanín, hay un solo puesto sanitario donde trabaja Blanca Linares, que es donde yo estaba hace un año y pico atrás. Después en el Pironil, que es una comunidad criolla, de una asociación de fomento rural, donde está Silvina Ocares, y creo que no, y a Treuco, donde está Cipriano Catalán, solo ahora trabajando en Quiñepe Buena arriba y abajo, en Atrico abajo también.
¿Y vos dónde estás, Chefi?
Yo acá en el Hospital de Junín de los Andes, trabajando.
Hasta hace muy poquito estabas mismo ahí en la posta sanitaria de Paimún, ¿no es cierto?
De Huechilafken, exactamente.
Al ladito de la escuela.
Al lado de la escuela, sí, sobre el kilómetro 56 de la ruta 61.
Ese edificio tuvo, o sea, es relativamente nuevo, ¿no es cierto? Con mucha, o se renovó, digamos, se remodeló porque solía estar ahí casi como de prestado en el área edificada de la escuela.
No, entiendo que en el año 95 se construyó con ese fin, digamos. Porque antes los agentes sanitarios más antiguos ocupaban más áreas, digamos. Ahora hay como un destino, una sola comunidad o 2 en este caso en el de la cuenca.
Claro.
Porque está la comunidad Las Quenchi y Raquitué.
Claro.
Entonces, el agente sanitario se ocupa no solamente de las comunidades, también es un servicio público, con lo cual llega también a privado, a los puestos de las estancias. Bueno, ahí sobre la boca del Chimehuín también hay gente que vive y también hay que verla, digamos, la necesidad de salud pública es una obligación nuestra, por lo cual hay que intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Chefi, así que, una pregunta, ¿y cómo han trabajado en este tiempo de pandemia con las comunidades? ¿Cómo se han acercado? ¿Cómo fue ese intercambio? Bueno, ¿qué sensaciones te quedan? ¿Cómo están trabajando ahora? Que bueno, que hay mucha gente ya vacunada. ¿Nos podés contar un poquito ese tiempo como transcurrido?
Sí, antes le comento que la pregunta inicial, cuando empezaba el reportaje, me preguntaban cómo ingresaba un agente sanitario. Bueno, en el caso nuestro, somos, como le decía, integrantes de la comunidad, Uh-huh. En mi caso fui elegido en la comunidad, posteriormente hice un curso de 8 meses, donde bueno, recibí las instrucciones necesarias para llevar adelante mi tarea. Uh-huh. Y bueno, ahí pude ingresar al sistema. Después volvimos a hacer otro curso de 6 meses más, y bueno, ya ahí quedamos trabajando directamente. Y en general los agentes sanitarios lo elige la comunidad o las comunidades, o acceden a un concurso que desde el hospital se promueve, y bueno, ahí se seleccionan las personas, y una vez que tienen la posibilidad de ser seleccionados, en este caso ahora actualmente, hace unos 10 años atrás, van a recibir una capacitación en Chosmalal, que es donde está la escuela, sí, de agentes sanitarios.
Claro,
así
claro.
Que más o menos les cuento la pregunta inicial.
Perfecto, bien, te preguntamos, gracias, un montón de cosas al principio, Chef, y mira cómo te acordás. Y vos, puntualmente, ¿desde cuándo estás ejerciendo como agente sanitario?
Yo hace 15 años que trabajo ya.
Wow.
Empecé en 2006, en abril, el 24 de abril del 2006, junto a otras 5 compañeras, son todas mujeres. Era el único varón en ese entonces. Uh-huh. Así que, bien por las mujeres.
Bien ahí. Bueno, y bueno, retomando un poco este trabajo territorial, sí, y con las comunidades, bueno, vos también sos parte de las comunidades, ¿cómo es, más allá de la pregunta que te había hecho antes con la pandemia y cómo han trabajado ustedes? También sabemos que ustedes tienen su medicina tradicional. Si nos podés compartir un poco, ¿no?, el trabajo desde esa mirada.
Sí, lógico. Nosotros, lógico, yo como mapuche que soy, lo cual me genera mucho amor propio, conocemos, sí, de nuestras prácticas propias de la medicina cultural. En mi caso, se conserva lo poco que conozco, ¿no? Y siempre sin transgredir, no, intentando no transgredir el conocimiento del Peñi Lamín que conoce de cómo llevar adelante su estado de salud o cómo sobrellevarlo. Cuesta bastante porque en general, bueno, en realidad, digo, cuesta bastante ahora que uno tiene más arraigado el conocimiento cultural propio, ¿no? Porque salido de una escuela primaria donde te enseñan, primaria más que nada, sí, porque yo hice el secundario en el 6 San Ignacio y ahí era bastante diferente las perspectivas sobre el pueblo mapuche porque se trabaja directamente con las comunidades.
Claro.
Entonces salido de una escuela primaria donde el discurso cultural y de la historia es otro, no vamos a entrar en detalle porque es muy largo, es otro, uno sale como desconociendo quiénes son los mapuches, quiénes son los pueblos originarios propios de este territorio,
sí,
y del territorio en general que hoy se llama Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces, medio desorientado, pero bueno, afortunadamente y con mucho esfuerzo, el pueblo al que pertenezco y la gente hace mucho por mantener viva nuestra cultura, nuestras raíces, así que dentro de todo no me llevó mucho tiempo reconocerme y aceptar las cuestiones relacionadas a mí, ¿no? A mí y a todos mis antepasados. Así que se trabaja, la pregunta puntual era, uh-huh, respecto a la medicina tradicional, sí, se trabaja, por supuesto. Se reconoce y aún se defiende. Hoy por hoy hay métodos de extracción de las propiedades de las plantas, como por ejemplo hacer un ungüento, que son un poco más seguras, pero bueno, y que permiten utilizar las propiedades de las plantas, pero bueno, también uno conoce mínimamente para qué sirve una hoja de repollo y en qué utilizarla, el llantén, el pañil, uh-huh, y bueno, y las diferentes plantas que conviven junto al pueblo mapuche en nuestro entorno.
Bien, y todos estos saberes y bueno, mantener esta medicina tradicional está muy asociado a, bueno, a la transmisión hacia otras generaciones y también a la protección, ¿no?, de estos lugares donde, donde están estas plantas, estos lahuenes. ¿Cómo ves eso, no?
Sí. Yo hay muchas cosas que todavía no, que queda todavía del adulto mayor, del adulto transmitir a la juventud. Y bueno, justamente actualmente se trabaja sobre ese tipo de situaciones en un mapeo cultural mediante un proyecto TICA que lleva adelante tanto la comunidad Raquipé como la Lasquenche en coordinación con ambas directivas y una bióloga mapuche. Y es recontra interesante. Yo la última vez no participé por cuestiones personales de otro trabajo que tenía que hacer y que me apuraba, pero salen cosas muy importantes que hacen, como decía, al reconocimiento y a nuestro permanecer en la tierra como personas, ¿no? Así que contento por eso y esta asociación entre conocimiento cultural y formación profesional es un condimento que recontra importante que nos permiten visualizar desde diferentes perspectivas el conocimiento propio y en cierta manera posibilitan al adulto mayor, a la persona que tiene el conocimiento de antaño, 80, 90 años, poder manifestar su conocimiento y depositarlo en la juventud, que bueno, somos nosotros, ¿no? Y la gente de la comunidad que participa de estos encuentros que son muy enriquecedores, favoreciendo nuestro conocimiento como pueblo originario.
Te escucho hablar del saber ancestral, ¿no? De los abuelos, las abuelas, y qué importante es la transmisión de esos valores, de esos saberes hacia las nuevas generaciones y relacionado con ese territorio, ¿no? En un mismo territorio donde está la comunidad y donde está la escuela, ¿no? Como institución y también, si se quiere, representante de la dominación no mapuche. ¿Cómo pensás que puede ser ese intentar dar un poquito para atrás algunas cosas relacionadas con la educación, teniendo en cuenta lo que compartías, ¿no? De que a veces es muy fuerte, sobre todo en la primaria, para los chicos de una comunidad, ir a una escuela con ese entorno? ¿Y cómo te parece que se puede intentar trabajar? ¿Es posible una educación con enfoque intercultural? ¿Cómo juega ahí, por ejemplo, o podría jugar, o si has intentado desde tu rol desde la salud pública traccionar como para que las cosas puedan ser distintas, ¿no?
Sí. Todavía, hoy por hoy, hay Kimel Tufé, que es el maestro de idioma y cultura mapuche en las escuelas primarias.
Sí.
Lo cual posibilita conocimiento a las generaciones nuevas, por decirlo así, ¿no? Al pichiqueche. Y ¿cómo es? Me parece que es un camino de oportunidad, por supuesto, ¿no? Logrado por nosotros y el reclamo y la defensa de nuestros derechos. Y justamente hace un día o dos charlaba con un peñi, el Tommy Cañicul, que también es un profesional comunicador y mapuche, y que se ha ocupado de conocer y estudiar su propia cultura mapuche, su idioma, y hacía una encuesta respecto al estado del Mapuzungún dentro de la provincia, ¿no? Él estaba haciendo un trabajo y compartíamos el notable deterioro, ya prácticamente quien mapuzunguca o habla en mapuche son las personas mayores de 60 años, ya prácticamente no tienen con quién hablar de ese grupo etario para acá, digamos, para el lado de los más jóvenes, casi no se habla, o si habla es muy poco, y prácticamente ya no hay niños que puedan mantener una charla solamente en mapuzungún, lo cual da un panorama crítico del estado de nuestra lengua. Pero bueno, como lo decía también, con mucho esfuerzo hay gente como él que se ocupa de conocer en qué estado está y que lógico, si se está ocupando por conocer en qué estado está, también va a hacer algo para que eso no siga sucediendo y para que mejore. Pero cuesta mucho, porque así todo, con años de Quimel Tufé en las escuelas, con un programa y todo lo que implica la una currícula, en este caso de idioma y cultura mapuche, todavía hay mucha reticencia, la discriminación es muy marcada, en los medios de comunicación masivo o conocidos de la tele, por ejemplo, se habla de nosotros como criminales. Entonces, aquella persona, pienso yo, ¿no?, que tiene dudas de quién es y qué es lo que hace y por qué está y cuál es su deber en el territorio, ve eso y sigue dudando más y lógico va a querer no ser mapuche o no pertenecer al pueblo, siendo que en un medio de comunicación está diciendo que los mapuches son esto, lo otro, todo lo malo que una persona tiene, ¿no? Eso dificulta bastante. Yo igual estoy convencido de que vivimos en un clima de interculturalidad, de que nos debemos a la interculturalidad, no solamente en este territorio, sino que en el mundo, y el camino es la aceptación como tal y afectarnos para favorecer justamente el respeto y no ir más allá de lo que uno conoce ni decir cosas que estén fuera de lo que uno conoce, imposibilitando este proceso de construcción intercultural.
Sin duda. Y, Chefi, volviendo a tus años como agente sanitario de tu comunidad, ¿cuáles fueron las problemáticas o los temas que para ustedes en su rol representaban mayores desafíos para trabajar con las comunidades en ese territorio?
Ahora la pandemia.
Claro, claro. ¿Y ahora antes?
Sí. ¿Y antes? Son diferentes situaciones. En el trabajo del agente sanitario es muy amplio, porque al ser una sola persona en el territorio, digamos, si bien hay comunidades mapuches que en las que hay cuatro puestos sanitarios, pero eso es por lo vasto del territorio y lo numerosa de la gente,
claro,
que vive en el lugar, es bastante amplio. Un representante de salud en el área rural cumple diferentes situaciones. Hoy por hoy, y con mucho esfuerzo también, desde el Hospital de Junín de los Andes, se sale al área rural con un equipo de psicosocial. Bueno, en la visita de salud o la visita médica que se hace una vez por mes al área rural, ya hace años que funciona así.
Como equipo, claro.
Claro, va un equipo, entonces, pero el resto del tiempo, cuando no va ni el médico general, el odontólogo que va una vez por mes, y el equipo de psicosocial, está la gente sanitaria solo, entonces, o la gente sanitaria sola. Son muchas cosas las que se trabajan. Pero bueno, volviendo por ahí puntualmente a la pregunta, situaciones de salud que nos han llevado a dedicar mucho tiempo, son la hidatidosis, por ejemplo, uh-huh, una zoonosis bastante conocida, sí, que ha acarreado innumerables dificultades de salud en la población rural, hoy por hoy también en la urbana. Ha sido una tarea recontra importante, principalmente acá en la provincia del Neuquén, desde sus inicios allá por el 96, 98, si no me equivoco, y que ha llevado muchos recursos, mucho tiempo, mucha dedicación de parte de los equipos de salud. Los diferentes programas, los controles de niños sanos, de la embarazada, uh-huh, tenemos el calendario de vacunas nacional de vacunas que ya se está también con mucho esfuerzo, y eso es de reconocer, ¿no? Argentina tiene un calendario de vacunas formidable que pocos países en Latinoamérica tienen,
sí,
y que están dispuestos para que le lleguen a todos y cada uno de los argentinos y argentinas que viven en cualquier rincón del país, así que eso es formidable desde mi perspectiva, inclusive de la de salud también. Así que son parte de del trabajo que la gente sanitario lleva adelante, ¿no?
Es un trabajo muy integral, podríamos decir, ¿no? Y además también están ahí al pie para cualquier necesidad que manifieste alguna persona de la comunidad. Ustedes están ahí atentos a la escucha y al acompañamiento, sí, me imagino.
Sí, para la dolencia, para la emergencia, claro, para la urgencia, para el acompañamiento, para las necesidades sociales.
Claro.
También trabajamos interinstitucionalmente, como instituciones como el INTA, posibilitando la semilla, la formulación de proyectos, uh-huh, no solamente con el INTA, con la Fundación Cruzada Patagónica, que es una fundación a la que me debo también por haber estudiado
claro,
en el Centro de Educación Integral San Ignacio, y con quien en mi caso también he tenido la posibilidad de llevar proyectos productivos adelante en las comunidades. Entonces,
sí,
es muy, muy, muy amplio.
Sí, es muy,
pero
muy
bueno,
integral.
Que es bueno, eso es bueno. Es bueno, es muy bueno. Lleva mucho trabajo y tiempo, pero es muy bueno.
Volviendo al día de hoy, para cerrar, Chefi, que tenemos otros testimonios de otras compañeras agentes que te invitamos a que escuches ahora cuando termine la charla contigo. Vos decías la pandemia, ¿cuál es, más allá de que todos transitamos estos meses, años tan complicados, cuál te parece que es la perspectiva para de aquí en más trabajar con las comunidades en este contexto, que en esta especie de rara normalidad que empezamos a tener?
La de continuar trabajando, esa es la perspectiva.
Uh-huh.
Y acompañando, en mi caso, yo pertenezco a una comunidad rural, entonces mi perspectiva de la situación es mantenerme en esa línea de trabajo en el campo. Yo siento que me debo a la gente del campo, entonces seguir apostando a toda la situación que genere posibilitar salud en el área rural, si bien es ardua, pero bueno, al menos acá en el hospital de Junín de los Andes hay un formidable equipo de trabajo en el campo. Los agentes sanitarios y agentes sanitarias le dedican mucho tiempo al trabajo en el campo, conocen la gente, conocen cada rincón del lugar que les toca, se caminan todo, llegan, andan en la nieve, en el barro, y van y vienen, y el esfuerzo que se hace es inmenso. Todavía queda mucho trabajo por delante, por supuesto. La pandemia no ha terminado, y la salud es una situación que nos ocupa a todos, a todas, así que la perspectiva es esa, la de continuar en la línea de trabajo conjunto. Y bueno, yo nombro a los agentes sanitarios y agentes sanitarias porque son mis compañeros inmediatos, ¿no? Pero el hospital de Junín de los Andes es muy amplio, y hemos trabajado de manera coordinada y en pos de llegar con lo necesario para que la población, en este caso de la vacuna, esté vacunada. Así que desde la compañera que trabaja en su sector de limpieza, la administrativa, la de gestión de pacientes, el chofer, el compañero de mantenimiento, a reconocer el trabajo de absolutamente todos, porque de no haber sido así, esto no iba a ser posible de ninguna manera.
Así es.
Entonces, un equipo de salud tremendo. Bueno, es de público conocimiento el gran conflicto que hemos tenido en reconocimiento, en el escaso reconocimiento que el gobierno provincial tuvo uh-huh, para con nuestro trabajo y uh-huh, el de los empleados estatales en general, lo cual posibilitó generar un clima de trabajo recontra importante también, porque fortalecimos
también
vínculos.
Claro, mayor así unión, ¿no?
Sí.
Claro.
Si fuera posible, así, porque de verdad que se los ve realmente integrados. Chefi Muñoz, te agradecemos muchísimo esta conversación, la verdad que es sumamente valioso tus palabras en esta mañana de sábado. Esperamos que te encuentres muy bien y te saludamos afectuosamente.
Muchas gracias, Chefi, por tu tiempo y por compartir tus saberes y tus acciones.
Les agradezco la posibilidad y dispuesto para la próxima vez que que lo consideren, yo o cualquiera de mis compañeros agentes sanitarios, bueno, le envío a mis compañeros agentes sanitarios en general un saludo grande y afectuoso y reconocer la tarea de todos y cada uno de los que están en el área rural y en el pueblo, por supuesto.
Gracias, Chefi, que tengas buen día.
A ustedes también, gracias.
Gracias.
Conversábamos con Ceferino Muñoz, agente sanitario de Huechulafquén, comunidad Raquitué, y nos vamos a la música. Escuchan a Drexel, diría Natalia Lafourcade, y enseguida volvemos con Sintonía Lanín.
Hace falta, ¿para qué ser frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera si aquello entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes la casa que vimos nacer, los peces que dijeron adiós, las coches llenas de comer, grabando esas canciones hasta el amanecer. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca supe cómo hacer que fueras más feliz. Te lo juro, tenías que buscarte tú. Tenía que salvarme yo. Teníamos que dejarlo ser. E invento esta canción en el atardecer. Dueños de la noche fuimos, dueños sin saber cómo lo perdimos, cómo dividimos lazos sin saber por qué. Dueños de la noche fuimos, la quisimos bien. Todo se lo dimos, como lo vivimos, fuimos locos sin poder volver. Locos sin poder volver. ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué sufrir si no hace falta?
Bellísima canción. Vamos a continuar con los agentes sanitarios que nos cuentan su experiencia. Vamos a ir hacia la comunidad Currumil con Cristina Morales. Ella organizó la Feria de Semillas junto con la Comisión de Huerta y Granja del CODRA. El sábado pasado estuvimos hablando con Roberto Lacarpia. Y bueno, ella organizó con la comisión una Feria de Semillas en su propia comunidad. Vamos a ver qué nos comparte Cristina Morales.
Cristina, ¿qué significa para vos la organización de la Feria de Semillas en tu rol de enfermera y agente sanitaria?
Bueno, en mi rol de enfermera de acá del paraje Quillén, realizar esta feria de intercambio de semillas, huevos y plantines acá en la comunidad mapuche Curumil. Apunté más que nada para incentivar a los huerteros y a las familias de la comunidad para que puedan cosechar sus propias hortalizas, puedan consumir verduras, puedan incluirla a la dieta, ya que consumir verduras no mejora mucho la calidad de vida, ¿no? Fortalece nuestro sistema inmunitario, le dan sabor y textura a la dieta, así que más que nada para eso, para que puedan consumir verduras cosechadas por sus propias manos, ¿no? Que uno desde que la siembra hasta que la cosecha, uno sabe qué proceso vivió esa planta, la cuidó uno con sus propias manos, así que uno sabe lo que consume, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, generar un espacio donde se puedan intercambiar experiencia y reivindicar la actividad de la huerta, que es una costumbre que viene de nuestros antepasados, ¿no? También poder revalorizar el uso de semillas locales, las cuales, al ser un intercambio entre los propios pobladores de acá de la comunidad, son semillas que están adaptadas al clima, ¿no? Al clima del lugar. Y también por ahí poder armarnos de especies que tal vez con el tiempo fuimos perdiendo, que nunca tuvimos y que la tiene otro vecino. Y también favorecer el contacto social entre huerteros y el técnico del INTA, que en este caso es Roberto, que nos acompaña. También tuvimos el acompañamiento de dos chicas que vienen del centro de capacitación del pueblo de Aluminé. Así que yo creo que se incentivó a varias personas más para que puedan también en otra feria de intercambio poder participar con sus productos, ¿no? Es la primera feria de intercambio que se hace acá en la comunidad, así que concurrieron varias familias del lugar, las cuales están súper contentas por la nueva experiencia vivida.
Compartíamos entonces el testimonio de una agente sanitaria de la zona de Quillén, Parque Nacional Lanín, y tenemos un mensaje de un oyente, Fermín, te agradecemos el mensaje, vamos a ver si lo podemos compartir con la audiencia sobre la entrevista que recién hicimos.
Sanitario y a todos ellos, hermoso trabajo el que hacen y muy sacrificado, porque hay que ir a esos lugares que nadie va a ver.
Agradecemos al oyente que se comunicó con nosotros y vamos a escuchar a otra agente sanitaria. Nos trasladamos hacia Quilaquina, comunidad mapuche Curruinca, y Cristina Curruinca, gran referente de su comunidad, nos comparte lo siguiente.
En Sintonía Lanín conversamos con Cristina Curruinca, agente sanitaria de la comunidad mapuche Curruinca. Cristina, queremos saber por qué elegiste ser agente sanitaria de tu comunidad y cómo desarrollas ese trabajo en el día a día en tu territorio.
Buenos días, chicas. Le agradezco un montón la invitación a su programa. En realidad, no elegí ser agente sanitario de mi comunidad. Yo ingresé por una necesidad de servicio en su momento, entonces tenía hecho, era enfermera auxiliar, había hecho la enfermería auxiliar en Bahía Blanca, tenía el secundario y conocía la zona, entonces buscaban más o menos a alguien con ese perfil, que tuviera conocimiento en salud. Y bueno, yo tenía esos tres conocimientos. Entonces pude ingresar al sistema gracias a mi título de enfermera auxiliar. En ese momento se estaba jubilando don Hermiño, entonces quedaba toda una zona descubierta, todo lo que es toda la comunidad curruinca, la comunidad cayún, Chachimpucará, Meliquina, Lago Hermoso, Lolo, quedaban descubiertos porque, bueno, eran, cuando yo ingresé eran 7 agentes sanitarios, entonces era muchísimo, y estaba don Roberto Castillo también con la zona rural, entonces iba a quedar solo. Y como yo conocía toda esta zona, bueno, y tenía cumplía esos requisitos, me propuso don Hermiño, porque yo en ese momento trabajaba en la librería de la parroquia, y me fue a ver y me dijo, mira, usted cumple estos requisitos, sabemos que tiene el título de enfermera auxiliar, y si quiere puede presentarse como agente sanitario en el hospital. Y bueno, fue así como yo presenté todos mis papeles, tuve una entrevista ahí con el doctor Germán Sarmiento, en ese momento era vicedirector. Entonces, bueno, y ahí al menos de 20 días yo estaba ya trabajando en el hospital. Y así empecé, y después, bueno, tuve la suerte que se abrió este curso acá en San Martín también. Yo ya estaba, ya llevaba, no sé, como 2 años, 3, cuando se abrió el curso de agente sanitario, que, bueno, hice el curso. Y después, bueno, ingresaron más compañeros y ya se achicaron los sectores, pues ya no teníamos, porque cuando se jubila también don Roberto Castillo, ingresa otro compañero más, Ariel Cofre, que es de la comunidad Vera, y él ingresa, pero no ingresamos como agente sanitario para nuestra comunidad, ingresamos como agente sanitario por una necesidad de servicio desde el hospital, del sector de agente, para todas estas zonas que hoy nombraba, ¿no? Entonces, con el ingreso de nuevos agentes después del curso, ahí sí se fueron achicando un poco. Ya dejé lo que es la comunidad Cayún, Chachimpucará, dejé Piedra Trompul, la comunidad de Trompul, y bueno, me vine más para este lado, ¿no? Todo lo que era Quilaquina, Pilpil. También dejé el Agua Hermoso, Río Hermoso. Entonces ya al ver más a gente, se fueron achicando nuestros sectores. Y me fui quedando para este lado. Y bueno, y después nosotros nos manejamos con el censo. Tenemos también el tema de la hidatidosis con el tema de los perros. Bueno, acá Quilaquina. Tenemos muchos perros, a veces cuesta por ahí combinar con alguien para que cuando se solicita así castración y eso, es difícil por ahí hacer esa coordinación. Pero bueno, yo creo que este año se va a ir dando muchas cosas nuevas. También esto de que yo sea exclusivamente agente sanitario de este sector también me va a dar como más tiempo, más amplitud de poder buscar algo como para compartir con la gente, proyectos que yo sé que son difíciles, porque a la zona rural está alejado de esas cosas, de todo, ¿no? Hay cursos, hay talleres, y que eso se da mucho en la ciudad, y en las zonas rurales no las tenemos. Cuesta que la gente se reúna para estas cosas, ¿no? Porque, bueno, la gente no está acostumbrada a hacerlo, porque la gente tiene otros compromisos en su casa, entonces eso también hace que la vida del campo sea distinta a la vida de la ciudad. Hay necesidad en los dos lugares, tanto en la ciudad como en el campo. Nosotros continuamente estamos en la comunidad, digo estamos porque tengo mis otros compañeros también, agentes sanitarios que son de la comunidad, y dos, hay unas chicas ahora que ellas viven en San Martín, pero están trabajando dentro de las comunidades. pero tenemos un par de compañeros que vivimos en el paraje y somos agentes sanitarios del paraje, que a veces favorece y a veces no tanto, ¿no? Pero estamos siempre dispuestos a acompañar a la comunidad. Nosotros creo que tenemos esta posibilidad de conocer, de saber cómo vivimos y también poder trabajar en eso. Porque nadie me va a venir a ver Ciara a decir el agua es, no sé, potable, digamos. El agua es natural, acá nosotros tenemos, yo de hecho tengo una vertiente, pero si no la tapo, no la protejo, tengo animales tomando agua de la vertiente o defecando ahí. Entonces es un problema que por ahí lo vemos como tal o no tanto, pero si lo llevamos a nuestra salud, eso sí nos perjudica. Tenemos mucho para trabajar dentro de la comunidad, yo dentro de mi paraje, y bueno, tengo también mucha gente que me acompaña, y mucha gente que por ahí comparte sus experiencias, y eso también a mí me ayuda, porque más allá de que yo viva acá, cada casa es un mundo, cada realidad son distintas. Y bueno, eso también uno tiene que poder separar en el lugar del otro, que a veces nos cuesta porque, bueno, por ahí creemos que tienen que hacer así, porque a nosotros nos dicen que tiene que ser así, o porque aprendimos que tiene que hacer así. Y bueno, no es tan así, es podernos adaptar también en esta realidad que nos toca vivir hoy.
Sabemos que hay muchas plantas que tienen poderosos usos medicinales, los lahuenes. Queremos saber cómo integras ese conocimiento ancestral de tu comunidad en tu trabajo.
Yo con el tema de la medicina natural, mucho no me meto. No porque no me guste o no porque no crea, sino porque no sé. Entonces, no puedo decirle a mi gente, toma esto para esto, no. Si ellos tienen el conocimiento y me dicen, mira, yo tomo tal cosa porque me duele la panza, buenísimo, te hizo bien, fantástico, seguilo haciendo. Es preferible tomarse un té de ruda, un té de poleo, a que yo le tenga que dar una pastilla para calmarle ese malestar. No tengo problema si alguien me pregunta, mira, ¿qué puedo tomar? A mí me gustan las cosas naturales. Yo no tengo problema de consultar con alguien y después decirle, mira, ¿sabes qué? Para el dolor de cabeza, y ponete parches de papa, cosas así, ¿no? Yo no tengo nada en contra, pero no sé nada de medicina natural, entonces no le digo a la gente tómate esto, porque no lo sé.
Una jornada junto a agentes sanitarios. Viajamos por todos los territorios del Parque Nacional Lanín, Quillén, Huechulafquén y Quilaquina. Gracias totales a ellos y a ellas por su trabajo y por compartirnos un poquito de su labor. Y siendo casi las 10 de la mañana, le tengo que comentar, compañera Elida Turco, que nos estamos despidiendo. Se nos fue el programa. Esperamos que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias a la producción, que está siempre ahí. Gracias, Flor Pisicelli, que prontito va a estar de vuelta acá en el aire de la radio pública. Gracias, Marcelo Moros, en la operación técnica, Raúl Pina en la edición de audios. Y nos despedimos hasta un próximo sábado. A cuidarse, a pasarla bien, a cuidarse. Recuerden de la alerta temprana meteorológica para este fin de semana. Si nos van a visitar, si van a estar por nuestras áreas agreste, con mucho cuidado y siguiendo siempre las recomendaciones.
Buen fin de semana y muy buena jornada mañana.
Mañana se vota, sí señora. Hasta el próximo sábado en Sintonía Lanín. Muchas gracias.